Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí encantados, yo encantado especialmente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Desde que comenzó la pandemia, en este programa hemos querido recordar a los que se nos iban cada día, a los que habían muerto en las últimas horas. Nada de lo que son, de lo que han sido, se pierde. Hoy lo seguimos haciendo, pero no sabemos cuántos han muerto en las últimas 24 horas. Las estadísticas oficiales del gobierno han vuelto a cambiar, cambiaron ayer la fórmula de computar. Ayer nos dijeron que había 39 muertos en la última semana. Todo esto después de la enésima rectificación de la serie. Parece que el gobierno quiere restar a toda costa muertos de esas estadísticas oficiales. Están las víctimas directas por el COVID, las víctimas directas provocadas por el virus, y están las víctimas indirectas. Este es el sonido de las protestas que esta mañana se han producido en Barcelona, después de que la dirección de Nissan haya comunicado el cierre de la planta de la zona franca, donde trabajan 3.000 personas. 3.000 personas que van, en principio, ya veremos qué pasa al final, a quedarse sin trabajo. El gobierno y la Generalitat han intentado evitarlo con un plan de ayudas de 100 millones para una inversión de 300 millones. De momento, la compañía sigue en sus 13 de marcharse. Todo esto tiene que ver con varios factores. Ya antes de que comenzara la crisis, esa planta estaba trabajando al 20% de su capacidad. La pandemia ha provocado que Nissan, que tiene una alianza con Renault, haya reorganizado la estructura de producción, de tal manera que Renault va a trabajar más en Europa y Nissan se va a centrar en Japón, China y Estados Unidos. Esta es la tragedia de 3.000 personas que pueden quedarse sin trabajo y pueden venir más anuncios de este tipo en los próximos días, en los próximos meses. Hacen falta inversiones, hacen falta inversiones públicas, privadas, no hay que asustar al dinero. Y Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, que lo sabe, hoy, cuando le han preguntado por la subida de impuestos, ha dicho que de momento no, que eso de momento no está encima de la mesa.
Una vez que tengamos, que recuperemos la senda de crecimiento robusto y sólido, pues retomar también esa senda de consolidación fiscal que teníamos. Y para eso, por supuesto, habrá que seguir con el programa que tenemos de refuerzo de los ingresos fiscales, de eficiencia en el gasto.
La consolidación fiscal vendrá más adelante. ¿Esto qué significa en términos económicos? Que ahora no vamos a meter más presión fiscal. Eso es lo que decía Nadia Calviño, pero horas después, esta mañana, horas después, Iglesias ha dicho justo lo contrario. Ha estado en la llamada Comisión de Reconstrucción para anunciar la subida de impuestos, la tasa de la reconstrucción, el impuesto a las fortunas, a las grandes fortunas, a lo que él llama las grandes fortunas.
Y es un consenso, no solo en España, sino en el conjunto de Europa, que son necesarios instrumentos como una tasa de reconstrucción que permita que los que más tienen puedan arribar el hombro, puedan ser solidarios.
Esta es una fórmula habitual de Iglesias. Cuando quiere imponer algo que pertenece a su posición ideológica, siempre habla de consenso. Siempre tiene en este tono profesoral en el que él sabe todo y los demás no sabemos nada. La comparecencia de Iglesias hoy en la llamada Comisión de Reconstrucción ha sido el perfecto ejemplo de cómo actúa Iglesias, que es el perfecto ejemplo de cómo actúa el gobierno. Ya hemos visto que cuando Sánchez tiene que elegir entre Calviño e Iglesias, elige a Iglesias. Lo hemos visto, por ejemplo, lo vimos la semana pasada en el pacto con Bildu, ¿no? O sea, Calviño solo salió al final a protestar, no sabemos si programadamente, cuando ya había firmado Sánchez con Bildu lo que quería Iglesias que firmara con Bildu, que es la derogación de la reforma laboral. Pues en la comparecencia de esta mañana hemos visto cómo actúa Iglesias. Repito que es ver cómo actúa el gobierno, cómo actúa Sánchez. Iglesias siempre hace lo mismo. Primero falsea un problema y después hace una transferencia de culpa hacia el oponente, hacia el enemigo político. Es una táctica claramente revolucionaria. Ayer vimos cómo lo hacía en el Congreso. O sea, Marlaska ha montado el gran quilombo, que dirían los argentinos, en el Ministerio de Interior, quitando del medio a Pérez de los Cobos, por lo que todos sabemos, porque Pérez de los Cobos, cumpliendo con su obligación, se negó a facilitar el informe que le había pedido la juez Carmen Rodríguez Medel, investigando sobre si fue pertinente o no autorizar la manifestación del 8 de marzo. Bueno, pues Pérez de los Cobos hace lo que tiene que hacer, Marlaska se lo carga. Después viene la dimisión del número 2, Laurentino Ceña, luego el cese del número 3, el gran quilombo de Marlaska. ¿Por qué? Porque la cúpula de la Guardia Civil, o Pérez de los Cobos, hizo lo que tenía que hacer. Bueno, Iglesias ayer le dio la vuelta, falseando el problema, y acusó al final al Partido Popular de montar una insurrección con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Atención, que hace falta bemoles para darle la vuelta al calcetín. Es la táctica permanente de Iglesias. Hoy ha hecho lo mismo en la Comisión de Reconstrucción. Iglesias siempre dice que, a diferencia de lo que sucedió en la crisis de 2008, a diferencia de lo que hizo el PP, que es aportar una fórmula que hacía daño a los pobres, el gobierno de Sánchez ahora va a hacer bien las cosas y los pobres van a estar mejor tratados. Vamos a ver. Esto es lo que he dicho antes. Primero se falsea el problema. La crisis de 2008 no es una crisis del Partido Popular. La crisis de 2008 es una crisis que se le vino encima a Zapatero, que no quiso ver, que negó, y una crisis que empieza a gestionar Zapatero con recortes. Rajoy hace reformas. Pocas reformas, ese es el problema, pero Rajoy hace recortes. Hace reformas. Zapatero hizo los recortes. Pero aquí se invierten los términos del problema. Se convierte la crisis de 2008 en una crisis del PP, cuando es una crisis de Zapatero, una crisis del Partido Socialista, y se dice que aquí se van a resolver los problemas que no se resolvieron entonces, cuando lo que estamos viendo es que no se le están dando solución a los problemas, como dice Iglesias. Él tenía que solucionar el problema de las residencias y no lo solucionó. ¿Qué hace? Le echa la culpa al Partido Popular. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues como tú apuntabas, Fernando, la planta de Nissan en Barcelona da trabajo directo a 3.000 personas, pero otros muchos miles de empleos, casi 30.000, dependen de ella. Por eso los trabajadores de las empresas proveedoras y subcontratadas de Nissan también están muy preocupados. Acusan a las administraciones de dejadez y de no haber sido capaces de diseñar un plan industrial para la empresa. En unos minutos, aquí en la tarde, hablamos con familias directamente afectadas por este cierre de la fábrica Nissan en Barcelona. Pero no ha sido la única mala noticia económica y laboral del día. La multinacional estadounidense Alcoa ha iniciado el despido de 534 trabajadores de los 633 que tienen una de sus dos fábricas de la localidad de San Cibrao, en Lugo. También hoy se ha firmado en la fábrica Ford de la localidad valenciana de Almusafes un ERE para 350 trabajadores por la bajada de la producción. Almusafes, Valencia, Ana Matamales.
El acuerdo alcanzado evita despidos traumáticos, según los sindicatos, que aseguran que las 350 salidas serán voluntarias. Además, el plan incluye que, de forma general, para los trabajadores de hasta 65 años se cubra el complemento de las prestaciones por desempleo hasta el 85% de los ingresos anuales netos y la cobertura del seguro de vida colectivo. Con la mirada puesta en Nissan, nadie niega que el sector de la automoción atraviesa dificultades y, por ello, auguran en Ford tiempos de negociaciones complicadas.
Y te cuento que el Gobierno de España tendrá que enviar a Bruselas un plan de reformas e inversión antes del 15 de octubre si quiere recibir el dinero de la reconstrucción que se presentó ayer. Corresponsal José Luis Concejero.
España tendrá que presentar un detallado plan de reformas e inversiones antes del 15 de octubre. La Unión Europea ha recordado que el Fondo de Reconstrucción no es un rescate como en pasadas ocasiones. No obstante, el dinero no llegará gratis. Hay que llevar a cabo las reformas que exige Bruselas. No es un rescate, es un programa voluntario, ha dicho el comisario de Economía. El apoyo en forma de subsidios está ligado a la aplicación con éxito de una serie de políticas. España podría recibir en transferencias y créditos unos 140.000 millones de euros. Bruselas pondrá el ojo sobre lo que gastamos y en cómo lo gastamos. El objetivo es invertir bien este dinero.
Y te cuento también que un antiinflamatorio de uso humano y otro de uso veterinario ayudan a que no se replique el virus del COVID-19. Lo han demostrado en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. COPE en Cataluña, Yolanda Bernal.
Aunque estos dos fármacos, dos antiinflamatorios, no son inhibidores muy potentes, sí pueden ser utilizados como puntos de partida para diseñar otros más efectivos. De momento se ha demostrado que pueden inhibir la replicación del coronavirus y esto representa un paso muy importante mientras se espera la vacuna. Lo que se ha hecho en este estudio es utilizar técnicas computacionales para predecir si 6.400 fármacos autorizados, tanto para uso humano como veterinario, podrían ser utilizados para inhibir la enzima que causa la replicación del virus. Se ha demostrado que 7 de estos fármacos pueden hacerlo. Se han seleccionado 2, pero se seguirá trabajando con los otros 5. Es el primer trabajo a nivel mundial sobre el reposicionamiento de fármacos como inhibidores del coronavirus.
Y en los deportes tenemos decisiones de la Liga sobre el regreso del campeonato. Luis Munilla.
Se ha reunido hoy la comisión delegada de la Liga y en efecto hay decisiones para ese regreso del fútbol. Tienen que ver, entre otras cosas, con fechas y con horarios, Isaac Fouto.
La Asamblea de la Liga confirma que la competición se retoma el jueves 11 de junio con el Sevilla-Betis. El aplazado Rayo-Albacete se retoma el jueves 11 o viernes 12. Las franjas horarias entre semanas serán partidos a las 7:30 y 10 de la noche. Los fines de semana, además, a las 5:30 se jugarán partidos solo en la zona norte de España. Además, cada 20 minutos se va a homenajear a las víctimas del COVID y los telespectadores en las retransmisiones televisivas tendrán la opción del sonido real o un sonido ambiente artificial.
Además, informa Juan Antonio Alcalá, la Federación Española de Fútbol ha decidido sede para los playoffs de ascenso a segunda división. Se va a jugar todo en la región de Murcia. En el Atlético de Madrid se ha lesionado Correa, lesión muscular en la pierna izquierda, dice el parte médico, sin concretar más. Antonio Ruiz apunta que lo tiene difícil Correa para llegar al primer partido de Liga. El Granada acaba de anunciar que suspende temporalmente el ERTE a sus empleados después de hacerse oficial que se reanuda la Liga. Y en ciclismo, Chris Froome confirma que va a correr el Tour de Francia con el equipo Ineos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, sol radiante y calor, 27 grados tenemos hasta ahora en el centro. Mañana pasaremos de los 30 y el fin de semana despediremos mayo con más calor y con tormentas. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a Madrid por la A4 a la altura de Valdemoro y tráfico lento de salida por la M607 en Colmenar por las obras en la calzada. Empresarios de hostelería de Madrid han entregado a la delegación del gobierno un manifiesto con reivindicaciones para reactivar el sector, entre ellos eliminar las restricciones de aforo y fijar la distancia física como criterio de seguridad, así como la creación de una mesa de negociación. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Imagínate, ¿no?, lo que tiene que ser levantarte por la mañana y mientras estás desayunando enterarte de que la fábrica donde trabajas, donde has trabajado además parte de tu vida laboral, cierra la fábrica y que te vas a quedar sin empleo, que te vas a quedar en la calle. Bueno, te lo estamos contando, ¿no? Aquí en COPE, la multinacional japonesa Nissan ha anunciado el cierre de su planta en Barcelona, una clausura que afecta a las 3 instalaciones que tiene en la capital catalana, la principal en la zona franca y también las satélites de Montcada y Reixac y Sant Andreu de la Barca, que la suministran. En ellas trabajan cerca de 3.000 personas, pero a esto hay que añadir entre 20 y 30.000 empleos, según los sindicatos, empleos indirectos, que también se van a ver haber afectados. Hay que decir que en principio esta situación no va a afectar a las instalaciones que la compañía tiene en Ávila, donde se fabrican camiones, o se fabricaron hasta el año pasado, y en Corrales de la Buelna, en Cantabria, ya que producen componentes para vehículos que se montan en otras plantas de esta alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Bueno, en cualquier caso, ambas plantillas sumarían 1.000 empleos. Las cosas no iban bien en la Nissan de Barcelona desde el año 2018, cuando se dejó de fabricar el turismo compacto Pulsar. A mediados del año pasado la empresa ya planteó un ERE con 600 prejubilaciones. La planta trabajaba además por debajo del 30% de su capacidad y bueno, desde hace 17 días la plantilla se encontraba en huelga indefinida. Pero claro, es que estamos hablando de muchas cifras y detrás de cada cifra hay una persona, hay un nombre, hay una familia, hay una angustia, hay una incertidumbre. Vamos a conocer a Pili y a Ramón porque son un matrimonio que hasta hace unas horas pensaban que podía haber un futuro para su trabajo en la planta Nissan. Hola Pili, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál Hola. Es tu trabajo en la planta?
Pues yo estoy en la parte de motores. Monto los motores que luego van al Navara y al Mercedes.
Llevabas 15 años trabajando en Nissan, las cosas no estaban bien ya desde hace un tiempo, pero aún así, ¿tenías esperanza en que pudiera haber una solución para que no cerrara la planta?
Sí, yo tenía una pequeña esperanza que trajeran algún coche o algo, que hicieran algo. Sí, yo tenía mi pequeña esperanza porque así como siempre hemos ido remontando, yo pensaba que de esta también remontaríamos.
Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú qué hacías en la planta? ¿Cuál era tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo todavía?
Bueno, mi trabajo es preparador de máquinas y herramientas. Yo hago los engranajes de la caja de cambios. Y bueno, ahora nos encontramos en esta situación.
En vuestro caso, fíjate, los dos trabajáis en la planta de Nissan, por cierto tenéis tres hijos, me imagino que los problemas que tenéis en la planta desde hace un tiempo serían tema de conversación habitual en casa, de preocupación, pero Ramón, no sé si como tu mujer también decías, bueno, a ver si al final de alguna manera se puede solucionar esto, puede haber un poquito de esperanza y no se cierra, ¿cómo lo veías tú?
Sí, yo tenía una esperanza, porque yo soy uno de los afectados del 2009, luego he sido otra vez afectado en otra reestructuración, ya dos reestructuraciones con vehículos que nos iban a dar y al final no han servido prácticamente para nada. Y bueno, todo esto al final Renault nos ha ido quitando productos, nos ha ido quitando más producciones y ahora nos encontramos en esta situación. Yo tenía una esperanza que la empresa nos mantuviera. Pero así estamos.
Oye, Pili, ¿por qué crees tú? Porque de esto, como en tu casa habréis hablado mil veces, ¿qué ha pasado esto? ¿Por qué habéis llegado a esta situación?
Pues yo creo que cada vez que nos han ido dando un producto, el producto que ha ido bien, los franceses han venido y se lo han llevado a Renault, y al final a nosotros todo el trabajo que hemos ido haciendo nos lo han ido quitando. Hasta que poco a poco no han dejado de dar ningún producto.
Yo Ramón, creo eso que, claro, me han ido
quitando.
Sí, sí.
O sea, opino,
¿estáis hablando de una mala gestión o de que no han acertado con el modelo de coche que os han propuesto en esta fábrica?
Yo te puedo hablar desde mi caso. En mi caso, en el 2009 se hizo una reestructuración muy severa. Nos vimos en la calle muchas personas y, claro, esta situación en el 2009 era otra. Ahora es otra mucho más diferente, pero cuando nos reestructuraron y nos enviaron a la calle, en teoría venían unos vehículos que nos iban a dar de comer y, bueno, que esto iba a tener una viabilidad impresionante, que va en todo lo contrario. Ha sido todo al revés. Todo lo que nos ha ido bien nos lo ha ido quitando Francia, los franceses, Renault y venga, y así hemos estado hasta encontrarnos en una situación que estamos trabajando a entre un 30 y un 20% de la capacidad, que es mentira porque no nos han quitado todos los vehículos. Nos lo han quitado.
Bueno, yo me siento engañado. A nivel trabajo, pero también a nivel familia, y encima ahora con esto del coronavirus, que se ha juntado todo, ¿cómo veis en tu casa el futuro, Pili?
Pues yo ahora mismo la verdad que Muy bien, no. Lo veo todo muy negro, pues me pongo mucho la cabeza porque para ahora es vuelta otra vez a todo. Tu vida ya está acomodada, tú ya tienes tu empleo fijo, toda una estabilidad y ahora es que es vuelta a empezar y todo lo que viene. Porque claro, al tener tres hijos, suma los gastos y súmale todo. Y por mucho que quiera, yo lo veo todo negrísimo.
¿Qué edades tienen tus hijos, vuestros hijos?
13, 9 y 2 años.
Son muy pequeños todavía, además.
Sí, todavía les queda para volar.
Para salir adelante, sí.
Ramón, sí, todavía les queda ahí.
Y claro, ellos pues al final también estarán preocupados, porque os ven preocupados a vosotros y supongo que se les va
contagiando
todo esto.
Claro, y ellos en su cierta manera, encima que están encerrados en casa por todo esto, nos ven a nosotros, que al final siempre hablamos de lo mismo.
Claro.
Por mucho que queramos a veces evitar el hablar, al final salimos hablando. Y claro, ellos también, pues, sobre todo el grande, que tiene 13 años y se entera más de las cosas, pues también está el pobre preocupado.
Ramón, vosotros vais a seguir con las movilizaciones, a ver si hay alguna manera de revertir esto. ¿Tienes alguna esperanza?
Yo espero que sí. Yo espero que las administraciones se pongan las pilas. No nos engañen más con los gobiernos que hemos tenido, que les han ido dando ayudas y todo esto al final no nos ha llevado a ninguna situación nada más que a un cierre, y espero que se pueda revertir la situación, no sé de qué manera, si nos pudiéramos nacionalizar, tener un producto propio, porque no tenemos nada propio en España, nada, dependemos solo de franceses, dependemos de marcas alemanas, dependemos, pero no tenemos nada aquí. Espero que las administraciones se pongan las pilas, que somos más de 25.000 familias.
Piri, Ramón, mucho ánimo, ojalá haya una salida. Trabajáis en la planta de Nissan,
ojalá.
De momento esta mañana se ha anunciado el cierre y esta es vuestra situación. Gracias,
sí.
Ánimo.
A ti.
A vosotros.
Buenas tardes.
Hasta luego. Adiós.
Joaquín Mizmanos es el jefe de economía de COPE. Hola, Joaquín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Así es como lo están viviendo Pili y Ramón, matrimonio, los dos trabajan en esta planta de Nissan. Fíjate el panorama. Y yo me pregunto, ¿en Nissan cierra solo esta planta o, es decir, mantiene el resto de plantas que tiene, por ejemplo, en Europa? ¿Solo es esta la que cierra por algún motivo que no nos están contando? ¿Qué sabemos?
Sí, solo esta. Tiene otra grande en Europa, en el Reino Unido, es Sunderland, y esa la mantiene. Incluso va a invertir para que sea más eficiente. La que se cierra es solamente la de Barcelona. De hecho, Nissan, lo habéis contado, tiene en España otros dos centros, en Ávila, con 400 empleos, que trabaja sobre todo para recambios de Renault. El otro está en los Corrales de Buenla, en Cantabria, que da soporte precisamente a esa fábrica británica. En ninguna de las dos va a haber cambios, solo cierra Barcelona.
Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, anunció en enero, en el foro de Davos, que esta planta no se iba a cerrar. ¿Qué ha pasado?
Sí. Bueno, primero que la situación no es la misma que en enero, segundo que ha habido cambios en la alianza que forman Renault, Nissan, Mitsubishi, se han repartido, por así decirlo, el mercado mundial y Renault se queda con Europa, Nissan más con Asia, con Norteamérica, y eso hacía más prescindible Barcelona. Además es un hecho que esto era la crónica de una muerte anunciada. La factoría de la zona franca estaba al 30% de la producción, sin nuevos modelos, hace tiempo que no se invertía en condiciones. La han dejado morir, como decían los trabajadores. Las declaraciones de Sánchez, bueno, aquel tuit se entendió poco en el mes de enero y la verdad es que, visto el resultado, ahora menos.
La famosa frase de Teresa Rivera, creo que hace ya casi 2 años, el diésel tiene los días contados. ¿Tú crees que tiene algo que ver con esta falta de inversiones de Nissan en España?
No, yo creo que no. Desde luego ayudar tampoco ha ayudado, como tampoco ha ayudado todo el soberanismo, pero no parece que sean los motivos que están detrás de la decisión. Esto viene de lejos, se ha hecho poco para evitarlo por parte de las administraciones, desde el Ministerio de Industria, desde la Generalitat. Solo al final, cuando se ha visto las orejas al lobo, se lo han tomado en serio, pero las presiones que se han hecho en los últimos días no han servido absolutamente de nada. Lo que pasa es que esto llega en un momento, pues fíjate, pésimo para la economía española. La verdad es que el momento elegido no podía ser peor por parte del fabricante nipón, eso está claro también.
Y esta es otra cuestión. ¿Puede haber un efecto dominó? Es decir, que sea la primera de otras muchas fábricas que puedan ir cerrando.
Pues mira, siempre se ha dicho que el caso español era único, porque tenemos 17 factorías, somos la octava potencia mundial en producción de coches, sin tener, curiosamente, una gran marca nacional. La que teníamos en coches, SEAT, es ahora alemana, lo decían esos trabajadores de Nissan, la Pegaso de los camiones ahora es Iveco, italiana. Bueno, Hasta ahora eso no ha sido un problema, que los centros de decisión estuvieran fuera de España, pero es algo que esta crisis lo puede cambiar, ¿no? Porque, por ejemplo, lo estamos viendo en Francia, ¿no? En los últimos días el presidente Macron ha anunciado allí un plan para revitalizar, para salvar el sector del automóvil galo, un plan de 8.000 millones de euros, pero ojo, a cambio de esas inversiones, a cambio de salvar a Renault, pues invita a ese grupo, a PSA, a fabricar allí sus coches eléctricos y a evitar deslocalizaciones. Entonces, ese nacionalismo industrial, ese patriotismo, pues puede terminar pasando factura a las plantas que tienen estas multinacionales en nuestro país. De hecho, mañana Renault va a anunciar un plan de ajustes, un plan de costes, y vamos a ver qué repercusiones tienen, por ejemplo, en las fábricas que tiene esa multinacional en Valladolid o en Palencia, ¿no? No queda otra que seguir siendo competitivos, que seguir siendo flexibles para intentar que estos problemas que hemos visto hoy en Nissan pues no se repitan y que no haya ese efecto dominó tan temible, ¿no?
Ojalá, porque encima cuando tú dices vaya momento, vaya situación, sí, en plena crisis del coronavirus. Joaquín Vizmanos, gracias, buenas tardes.
Fuerte abrazo.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La declaración formal de luto oficial en todo nuestro país.
Existen otros 18.000 fallecidos que no figuran en la estadística de sanidad. El primer paso de ese homenaje debería ser reconocer a todas las víctimas, saber cuánta gente ha muerto.
La voluntad del gobierno es aplicar el estado de alarma allí donde sea necesario el mínimo tiempo necesario.
El episodio de la última votación parlamentaria sobre el estado de alarma parecen haber llevado al ánimo de Sánchez la necesidad de acelerar. Eso es un volantazo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos. Porque juntos lo vamos a lograr. y apoyando el reto de todo el país. Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera a esta hora es que Sanidad estudia las peticiones de las comunidades autónomas para avanzar en el desconfinamiento. Lo último que sabemos es que Cataluña pide el paso a fase 2 para Gerona y las comarcas del Alto Penedès, Garraf y Cataluña Central. Castilla y León quiere que el Bierzo esté el lunes en la fase 2 y Castilla-La Mancha lo solicita para las provincias de Albacete, Toledo y Ciudad Real. Otras, sin embargo, no han podido o no han pedido ese cambio de fase, pero sí medidas de alivio como la fase en la que se encuentra, como Madrid, que pide que los alumnos que tienen que presentarse a las pruebas de acceso a la universidad puedan volver voluntariamente a las aulas si lo desean, y la apertura de los centros comerciales con límite de aforo, o Galicia, que quiere movilidad entre sus provincias. Mañana Sanidad comunicará los cambios que habrá a partir del lunes. La tercera clave que tienes que saber a esta hora es un ejemplo de superación en la lucha contra el virus. Víctor tiene 58 años y era el último paciente que quedaba en la UCI del Hospital de Valdemoro, uno de los principales focos de la pandemia en Madrid. Hoy nos ha contado cómo sigue su recuperación sin olvidarse de los que todavía continúan enfermos.
Dándole ánimos a todas las personas que están en mi institución y que le echen fuerza y ganas, que de esto se puede salir.
Cuarta clave, atención, porque el coronavirus podría dejar en la pobreza 86 millones de niños en todo el mundo. UNICEF alerta de que si no actuamos con urgencia para frenar el desastre que está provocando la pandemia, a finales de año el total de menores que viven en la miseria en todo el mundo podría superar los 670 millones. Y la quinta, preocupación en Corea del Sur, donde han tenido que cerrar parques y museos ante el repunte de contagios. El país, uno de los ejemplos en la lucha contra la enfermedad, está sufriendo ahora el mayor aumento de casos en 2 meses, con 80 nuevos contagios, la mayoría en una zona de ocio de Seúl. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El gobierno achaca la crisis en interior a un pulso de jefes de la Guardia Civil, pero el caso es que la herida abierta es cada vez más grande y este asunto no para de crecer. Tras la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, llegó la dimisión de su segundo, el director adjunto operativo, el teniente general Laurentino Ceña, y ahora cae el número 3, el teniente general Fernando Santa Fe. La verdad es que Fernando Grande Marlaska ha propuesto al general de división Félix Blázquez González para nuevo mando de operaciones de la Guardia Civil, y esto también ha sentado mal a otros mandos. En fin, la crisis, desde luego, parece que en vez de ir a menos, no hace más que crecer. Bueno, estas y otras noticias las analizamos enseguida con Fernando Palmero. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Miriam Fernández, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo va a salir el ministro del Interior de este embrollo, que no sé si él mismo ha provocado, él mismo sigue añadiendo gasolina al incendio, si ya es que se le ha descontrolado del todo? Miriam, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues como decías, la crisis abierta por el cese de Pérez de los Cobos es que no deja de crecer, ¿no? Una nueva baja anoche en la Benemérita y este relevo del número 3 de la Guardia Civil pues añade aún más presión sobre Marlaska. Ayer ya vimos que se convirtió en la diana de la oposición y hoy, bueno, pues la oposición ha vuelto a elevar el tono porque le dan razones y motivos, ¿no? Vox ha pedido la reprobación, el PP directamente habla de una caza de brujas, incluso en el PP dicen que hay rumores de más dimisiones que podría haber inminentemente en jefaturas importantes dentro de la Guardia Civil. Es decir, una situación, bueno, pues de tremenda presión para Marlaska, que de momento parece que ni se inmuta, se mantienen las explicaciones de ayer bastante escuetas, desvinculándose totalmente de ese informe que es el foco, ¿no? El informe sobre el 8 de marzo. Y bueno, y también es importante como fondo político lo que hemos visto en Sánchez, ¿no? La callada como respuesta cuando ayer se lo puso en bandeja a Pablo Casado y también Gabriel Rufián con sus tremendas críticas hacia Pérez de los Cobos.
¿Y todo esto le va a pasar factura al ministro del Interior, Fernando Palmero?
Hombre, yo creo que debería pasarle factura, ¿no? O sea, lo que ha hecho el ministro es bastante grave y él debe saber que es bastante grave, ¿no? Hoy el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en un acto, en un foro en el Colegio de Abogados, ha recordado que efectivamente que la policía judicial solamente debe reportarse ante el juez instructor y que eso lo debe saber no ya cualquier ministro, sino mucho más un ministro que ha sido magistrado. O sea, lo que ha hecho Grande Marlaska es de una absoluta irregularidad. Porque además la destitución de Pérez de los Cobos, no olvidemos que se produce el domingo por la noche con una llamada telefónica. O sea, la cosa es bastante grave. Hoy ya hemos visto al vicepresidente del gobierno salir también en ayuda de Marlaska diciendo que lo que hay de fondo no es más que una insubordinación de la Guardia Civil, ¿no? Bueno, es una forma también con el lenguaje habitual guerra civilista que nos tiene acostumbrados Pablo Iglesias de intentar echar arena sobre el asunto, pero esta situación, o sea, le debería pasar factura a Marlaska.
Bueno, veremos lo que sucede. También tenemos curiosidad, yo creo, todos por saber lo que está pasando en la Guardia Civil, lo que piensan unos y otros. Bueno, el que lo puede saber, o mejor puede saber cómo se está analizando también desde dentro toda esta cascada de ceses, dimisiones, nuevos nombramientos, es Juan Baño, jefe de Interior de la cadena COPE. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Supongo que, bueno, pues desde luego no serán buenos tiempos en la Guardia Civil, la incertidumbre, también me imagino que algún mosqueo que otro, o más que eso. ¿Cómo están las cosas?
Hombre, están pasándolo mal, en el sentido de que esto es una crisis que no, como decían varios mandos con los que hemos hablado y varios oficiales en la Dirección General, pues esto no beneficia al cuerpo, es evidente, ¿no? Y están viviendo una situación inédita, no la conocían hasta ahora, en la que algún alto responsable dentro de esa cúpula, pues alguna persona que tiene además una especial significación dentro de la institución, pues me decía que se llegaba a la conclusión de que, evidentemente, cuando se produce la dimisión de todo un director adjunto operativo de la Guardia Civil, en protesta por una situación, y en protesta y en rechazo, ¿no?, por una situación como es la del cese del coronel de los Cobos, Pérez de los Cobos, no se produce un cese o una dimisión en este caso por una cuestión personal, concreta, en el sentido de que afecta a un sector o a un individuo o a una zona, ¿no? Afecta a todo el cuerpo. Es una dimisión que representa el malestar profundo de una institución en nombre del director adjunto operativo y, por lo tanto, es una evidencia de que la Guardia Civil, o al menos la cúpula de la Guardia Civil, está enfrentada al ministro. Y esto es algo nunca visto. Nunca visto. Y es una realidad, por lo tanto, están viviéndolo de una manera muy incómoda y con un enorme pues disgusto, ¿no?, por lo que están viviendo en cada día que está pasando últimamente y en el que esto parece no resolverse ni solucionarse, ¿no? Es la impresión que se tiene, vamos, desde dentro. ¿Qué pasaba aquí?
Bueno, y ahora además se ha puesto en cuestión, ¿no?, el ascenso por antigüedad, que se está nombrando por confianza, eso es lo que esgrime el ministro Marlaska, ¿no?, esos cargos de confianza que puede hacerlo, es verdad, pero no por el escalafón. Entonces, pues, bueno, la verdad que el cuerpo debería estar al margen de la tormenta política y ese malestar que recoge el compañero es bastante significativo y triste, además, con todo lo que han hecho en esta crisis, en esta pandemia.
Sí, 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 porque es que lo que se está demostrando, además, es que Marlaska está intentando politizar no solamente la Guardia Civil, sino la actuación judicial. Él, que ha sido magistrado, que ha luchado durante toda su carrera, especialmente cuando desde la Audiencia Nacional se enfrentaba a ETA, por desvincularla, por impedir las intromisiones políticas en las causas judiciales, es él ahora el que está intentando politizar una causa judicial que afecta directamente al gobierno y a la gestión del gobierno durante la pandemia, ¿no? Porque el cese de Pérez de los Cobos no es más que una represalia, una venganza personal de Marlaska, porque dice él que Pérez de los Cobos le ocultó lo que estaba, el informe que se ha remitido por parte de la Guardia Civil a la jueza Rodríguez Medel, ¿no? Pero bueno, como sabe Marlaska, y ya le ha recordado hoy, insistimos, Juan Carlos Campo, la Guardia Civil y la policía judicial solamente debe reportar ante el juez y no ante la autoridad política.
Eso es, y al margen del propio contenido del informe, Fernando, ¿no? Que es confuso, lleno de inexactitudes, datos incorrectos, eso también está ahí como fondo, pero no hay que olvidar todo lo que hay alrededor de que no puedes pedirle a un cargo como Pérez de los Cobos que informe de una cosa de la que no puede informar. Y bueno, además todo esto se junta con un ambiente político muy tenso, lo que hablaba antes Pilar de la insubordinación, Iglesias acusando al PP de alentarla, o sea, me parece una gran sobreactuación, algo desproporcionado en este contexto, y bueno, que se suma a las múltiples declaraciones también bastante altisonantes que hemos escuchado hoy a Pablo Iglesias.
Ah, bueno, a eso vamos a ir enseguida, si os parece, Fernando y Miriam. Juan Baño, gracias. Sí, no sé si sigues por ahí, que bueno, unos y otros nos hemos escuchado a medias. Yo por lo menos.
No, yo también me quedo un poco a medias, pero te quiero aclarar, porque pensaba que era el inicio de una conversación, pero te aclaro. Lo que ha ocurrido justamente en este momento dentro de la Guardia Civil, la relación con el ministro, se resume digamos, de manera más justa de lo que he dicho anteriormente, que era una entrada para una conversación posterior, pero te digo rápidamente, Pilar, es que había una remodelación pendiente realizada en el cuerpo, ciertamente, esa remodelación ya estaba trabajándose en ella en el mes de enero, ahí tiene razón el ministro, y en esa remodelación pues incluía, por supuesto, la sustitución del director adjunto operativo, que ya se jubilaba y que iba a ser remodelado en el cargo, iba a ser sustituido por otro oficial, evidentemente, con unos ajustes, lógicamente, si cambias en la directora adjunto operativa, recién llegada a la directora general, pues iban a producir una serie de nombramientos dentro de esa cúpula. Pero lo que ocurre, como bien estaban apuntando los compañeros en este momento en la tertulia, es que se produce esa destitución sorpresa, absolutamente fuera de lugar y de manera precipitada, del coronel de los Cobos el pasado domingo, y esa destitución, ese cese, contamina todo lo que iba a ser una remodelación del cuerpo, la precipita, que se iba a producir además la próxima semana. Y por supuesto, en este momento lo que podría haber sido una remodelación, por cierto, donde ya se contemplaba no tener en cuenta la norma no escrita de la antigüedad del escalafón, que para los generales es algo sagrado, sobre todo para el estamento de los tenientes generales, que es la cúpula máxima dentro de la institución. Pero ciertamente, hiciera ya lo que hiciera después de ese cese, insisto, absolutamente, según entienden personas muy próximas al propio ministro, extemporáneo. Es decir, una decisión que descoloca por completo a gente muy próxima al ministro, que se produce el domingo por la circunstancia que estabais aludiendo. Y esto contamina absolutamente todo y entrampa la propia decisión del ministro que iba a tomar esta próxima semana.
Y se monta pues toda la que se ha montado. Toda la cascada que ha venido detrás, esta bola de nieve que se está generando y que en vez de ir a menos parece que va más. Por eso decía yo al principio que a saber después si esto le va a pasar factura al ministro o no, porque las cosas se están poniendo desde luego muy complicadas. Juan, muchísimas gracias, Juan Baño, jefe de Interior de COPE.
Un gusto.
Gracias como siempre por esa información. Mencionabas, Miriam, la sesión, la comisión de la reconstrucción en el Congreso, hoy comparecía Pablo Iglesias. Bueno, ha habido momentos, vamos a calificarlos de bochornosos, pero aparte
de
eso...
Se nos había el calificativo.
Sí, no, es que después de lo de ayer en la sesión de control, ¿verdad?, que ya tuvo sus momentos realmente difíciles, por decirlo así, ha habido también algunos momentos para olvidar, podríamos decir, de cómo se está portando la clase política española en esta situación, que parece mentira que no se den cuenta de, además, la situación en la que estamos viviendo ahora, ¿no?, con todo lo del coronavirus. Exacto.
Segundo día de luto nacional.
Sí, por decirlo. Sí, mira, y además, segundo día de luto nacional. Pero me gustaría decir un momento. Dime, Miriam.
No, digo que esto justa más, que lo más paradójico, ¿no?, es que estamos hablando de la comisión que supuestamente está llamada a lograr consensos y a reconstruir el país, ¿no? Esto es más paradójico y produce aún mayor desasosiego.
Sí, ha habido momentos, sobre todo, bueno, pues en un rifirrafe que ha habido con Pablo Iglesias y Espinosa de los Monteros, que desde luego lo que ahí se ha dicho, con la palabra reconstrucción, desde luego no casa en ningún momento. Pero bueno, que quería centrarme un poco más en el tema económico, porque Iglesias, bueno, ha insistido en lo que insiste siempre, ¿no?, en la necesidad de una tasa, pues a los que más tienen. Le escuchamos.
Y es un consenso, no solo en España, sino en el conjunto de Europa, que son necesarios instrumentos como una tasa de reconstrucción que permita que los que más tienen puedan arribar el hombro, puedan ser solidarios para que la tarea de la reconstrucción se lleve a cabo.
Insiste en eso, en contra normalmente de lo que dice y sigue insistiendo la ministra económica, la vicepresidenta económica, Calviño, que en unas declaraciones hoy a Radio Televisión Española, ella sigue, digamos, por su camino, que no es el mismo.
Una vez que tengamos, que recuperemos la senda de crecimiento robusto y sólido, pues retomar también esa senda de consolidación fiscal que teníamos. Y para eso, por supuesto, habrá que seguir con el programa que tenemos de refuerzo de los ingresos fiscales, de eficiencia en el gasto.
Fernando, es como dos caminos que nunca se acercan, que cada vez se separan más, podríamos decir. ¿Cómo lo ves?
Sí, no, se separan más y además se separan también de las indicaciones de Bruselas, ¿no? Bruselas es, yo creo que es bastante claro a la hora de establecer cuáles son los mecanismos para ayudar a la reconstrucción de todas las empresas, para llevar el reflote y a la ayuda de todas las empresas que se han visto afectadas por la crisis del coronavirus, ¿no? Todos los sectores están pidiendo lo contrario de lo que dice el vicepresidente del gobierno. Todos los sectores económicos están pidiendo ayudas fiscales, rebajas fiscales, más ayudas y créditos blandos avalados por el gobierno, o sea, una solución que de alguna forma comprometa a toda la sociedad y a todos los sectores productivos y también al gobierno, que tiene que hacer un esfuerzo no tanto por recaudar cada vez más impuestos de unas empresas y de unos ciudadanos, que ya estamos bastante exhaustos, sino que lo que tiene que hacer es reducir constantemente el gasto público. No necesariamente en sanidad ni en educación, como se ha venido haciendo quizá erróneamente en años anteriores, pero sí ir reduciendo gastos superfluos para no tener que asfixiar fiscalmente ni a las empresas ni a los ciudadanos, claro.
Bueno, mencionabas tú el tema del dinero de Europa. Precisamente la Comisión Europea, lo conocíamos ayer tarde, propone un plan de recuperación de 750.000 millones de euros en España. Esto supondría que llegarían 77.300 millones en transferencias y 63.122 en préstamos, un total de 140.000 millones. Es la segunda cantidad más importante después de Italia. Digamos que Italia y España seríamos los países más beneficiados. José Luis Feito es economista, es miembro de la Junta Directiva de la COE. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo debemos valorar estas cifras? Son tan grandes que a veces nos perdemos, ya no sabemos si es mucho o poco dinero. ¿Estamos satisfechos con lo que ha decidido la Comisión Europea o no?
Pues mire, si me permite usted, antes de valorarla, no me puedo resistir a comentar sus últimos comentarios y análisis de las propuestas que han surgido en el Comité de Reconstrucción. En primer lugar, si eso sigue así, a ese comité va a haber que llamarle de destrucción, porque hasta ahora nada de lo que se ha debatido ahí es bueno para la economía. Y el ambiente que se está creando ahí, las propuestas que se están ideando ahí, están siendo muy dañinas. Están poniendo en marcha la maquinaria de la fuga de capitales y eso al final va a ser muy doloroso, muy dañino para este país. En segundo lugar, yo querría decir que a los políticos que se meten en economía habría que exigirles el juramento hipocrático que hacen todos los médicos. Ante todo, no hacer daño. Ante todo, mire usted, no haga daño. Tenga cuidado con lo que dice, analícelo. Y volviendo a las propuestas que usted dice, que se van a someter a la votación de la comisión, como usted sabe, hace falta una unanimidad para que al final todo esto se apoye, pero ya es un hecho muy positivo verdaderamente, que se ponga sobre la mesa este paquete de ayudas y créditos, un paquete que sigue a otros que se adelantaron en los meses anteriores, que sigue a una actuación ejemplar del Banco Central Europeo, una política monetaria ejemplar. Evidentemente, la Unión Europea ha aprendido muy bien de los errores cometidos en la crisis de 2008 y está actuando con una potencia, con una solidaridad que verdaderamente está dejando completamente desarmados a los críticos de la Unión Monetaria, de la Unión Europea. Bien, en cuanto a, concretamente al paquete que le vendría a España, ¿verdad? Si al final todo va bien, eso llegaría a lo largo del... empezaría a llegar a lo largo del 2021, se tardaría aproximadamente unos 2 años, todavía hay que concretar muchos detalles.
Bueno, hemos contado aquí en COPE precisamente hace un rato que el Gobierno tiene que enviar a Bruselas un plan de reformas e inversión antes del próximo 15 de octubre si quiere recibir este dinero. Es decir, habrá unas condiciones. Me imagino que esas condiciones pasan por una serie de reformas que ahora mismo no sé si el Gobierno está en esa línea.
Mire, vamos a ver, para poner en perspectiva lo que suponen estas ayudas y en qué medida van a ayudar a la economía española, hasta dónde va a llegar esa ayuda, cuán importante es, lo primero que tenemos que entender es que la deuda pública española en estos momentos, es aproximadamente del orden de 1 billón de euros, a 10 elevado a 12, no 10 elevado a 9, como decía la ministra, 10 elevado a 1 billón de euros. Tiene una vida media aproximadamente unos 7 años, lo que quiere decir que cada año hay que financiar en torno a 120.000 millones de euros españoles. Este es el problema fundamental, el principal desequilibrio que tiene España. Es evidente que cuanto más ayuda recibamos del exterior, cuanto más blandos sean los créditos, más suave tendrá que ser el ajuste. Pero, fíjese usted, en el mejor de los casos, estos apenas cubrirían un año de refinanciación de deuda española. Y el grueso de esa financiación de la deuda española, el grueso de los ahorradores que invierten sus ahorros en deuda española, son instituciones, son fondos de inversión, fondos de ahorro de España, del resto del mundo, y sin esa confianza, esta economía pues encallaría y seguiría el destino que siguió Grecia, Portugal, la propia economía española en su momento. Por lo tanto, es esencial hacer una serie de reformas, lo exija o no lo exija la Unión Europea, sea condición necesaria o no lo sea para recibir las ayudas, sin un plan fiscal creíble, sin un proceso de consolidación creíble de la deuda española, sin un proceso que lleve a la estabilización de la deuda y a su eventual reducción, vamos a tener problemas muy graves, con independencia de los fondos que nos puedan llegar y de las condiciones en que nos lleguen de la Unión Europea. Por lo tanto, por supuesto, es imprescindible poner sobre la mesa un programa de reforma, no ya para la Unión Europea, no ya para tener acceso a esos fondos, que por supuesto que sí, sino para gozar de la confianza de los ahorradores nacionales e internacionales.
Por delante, desde luego, un trabajo muy importante que hacer, pero muy, muy duro, a ver qué pasa con todo esto, porque las perspectivas ahora mismo no parecen ser muy buenas, al menos que no se esté trabajando en ese camino.
José Luis, la ministra Calviño ha puesto en la mesa 7 reformas, sí. Tengo entendido. Ninguna de ellas es una reforma prácticamente. Eso no es.
No, sí, el problema no es lo que ponga encima de la mesa la ministra Calviño, sino que otros miembros del gobierno a lo mejor pues no parecen ir por el mismo camino,
sí,
y tienen sus propios problemas internos, ¿no?
Le agradezco mucho. Ni siquiera lo que pone la ministra Calviño sobre la mesa es nada significativo, estamos perdidos, ¿no?
Ya. José Luis Feito, de verdad, muchas gracias. Se lo agradezco. Buenas tardes. Comentaremos más temas, seguro, en días posteriores. En 10 segundos, como dice Fernando de Aro, Miriam, ¿algún comentario al respecto?
Bueno, pues creo que estas son las diferentes sensibilidades en palabras de la portavoz del Gobierno, que tiene el Gobierno, es que se ve entre la facción de Unidas Podemos y la del PSOE. También se ha visto hoy a cuenta de la nacionalización o no de plantas como Nissan y de Alcoa.
Fernando.
Bueno, yo creo que más allá de las propuestas, que son siempre las mismas de Pablo Iglesias, lo que se está demostrando, como ha dicho bien José Luis Feito, es que esta comisión de la reconstrucción es una auténtica farsa, que el PSOE y Unidas Podemos lo están intentando manipular para introducir un lenguaje guerra civilista de amenazas como las que ha habido hoy, de chulerías por parte de Pablo Iglesias hacia otros diputados, y simplemente con el ánimo de no hacer nada, de no tomar ningún tipo de medidas, porque evidentemente el gobierno está dividido y no sabe hacia dónde tirar, claro.
Miriam Fernández, Fernando Palmero, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes, un abrazo.
Vamos, que he visto lo visto, ahora mismo un chapuzón, porque ya es lo que nos queda para refrescarnos, Rosa, y pensar en otra cosa. A ver si tenemos una piscina cerca.
¿Tenemos piscina? Sí, claro, tenemos piscinas, porque además es que, fíjate, se está disparando la demanda de piscinas desmontables para instalar en casa, fíjate, si tenemos piscinas esta tarde. ¿Cuántos de nosotros, Pilar, hemos aprendido a nadar en las piscinas municipales? Yo, por ejemplo, sí, y esta oyente también.
Buenas tardes, gente. Yo aprendí a nadar en las piscinas municipales hace muchísimos años. Y bueno, he nadado en el mar también. Soy una persona muy... me da mucho respeto las cosas como son. Donde no me valgo por mí misma, me cuesta mucho. Pero vamos, ahí hago mis pinitos. Pasarlo bien. Sí.
Bueno, Pilar y yo también, ¿eh? Le tenemos mucho respeto al agua. Sí. Nosotras sí. Pero sí, bueno, mucho, hay otros que de jóvenes, fíjate, ya eran muy atrevidos.
Pues los muchachos de mi pueblo aprendimos casi todos a nadar en la acequia mayor y a contracorriente. Así que cuando íbamos a la piscina, que estaba a 10 kilómetros de nuestro pueblo, siempre éramos los campeones. Un saludo.
Eran los reyes de la piscina.
Claro, claro, claro. Aprendió contracorriente y luego ganaba siempre, ¿no? Pues mira, Vaya. Mira, qué buena idea.
Qué atrevidos.
Bueno, pues sí, con eso de que de repente todo el mundo quiere una piscina, aunque sea pequeñita, aunque sea plegable, aunque sea hinchable en casa, estamos hablando contigo de eso, de piscinas. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz, que nos tienes que enviar al 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
En Carrefour 3x2 en pañales Dodo Bebeseco Extra Absorción. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de junio, más de 3.000 productos. Pequeñas alegrías, gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ya verás, es muy fácil. Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.